Cartas a Hamlet, Revista de Ideas. Por Leopoldo Alas, Clarín. Carta primera. Todavía nos preguntamos, señor, después de tantos siglos, las mismas cosas que te hacían pensar despierto y parecer, distraído a los ojos de los ciegos y palaciegos que te rodeaban, haciéndote más intensa la soledad de pensamiento en que vivías. ¿Por qué hablan solos pensadores y filósofos? Por eso, porque no hay con quien tratar. Por eso hablabas solo tú. Por eso tu mejor filosofía está en un monólogo. Sin contar con que los diálogos suelen ser monólogos, también cuando habla un hombre con un loro humano. Sin ofender a los interlocutores de Sócrates, se ha dicho, en los diálogos socráticos de Platón, muchas veces, a pesar de tanto personaje y tanta conversación, a quien se escucha es solo a Sócrates. Como decía, todavía filosofamos. Poco y pocos. Leibniz, un gran gastrónomo de ese café del espíritu, que se llama la especulación pura, la libre metafísica, nos aconseja que no dediquemos cada día a la reflexión filosófica, sino muy poco tiempo. Hoy siguen el consejo demasiado fielmente acaso, aun aquellos que son más asiduos, en esa labor de hacer telarañas de ideas, que el vulgo no se explica. Porque esas telarañas no sirven para cazar moscas. Hoy hemos abusado un poco de la teoría moral, que quiere que el pensador, el sabio, el filósofo, el poeta, sean hombres como los demás, y se distraigan, se diviertan, pierdan el tiempo, y con él, a veces, el alma, para ser humanos, para aprender también en el gran libro de la vida. De tanto leer en el gran libro de la vida, se resiente no poco la ciencia filosófica contemporánea. El pensador que frecuenta el café, desea poder llevar al café una filosofía que puedan comprender los demás parroquianos. De aquí la necesidad de una filosofía fácil, que se entienda pronto. Peligro inmenso, porque con el solo hecho de necesitar ir al café, quedan fuera de concurso muchas filosofías. Como hasta los pensadores, tienen tantas cosas que hacer, se piensa poco. No hay tiempo. Si Kant no hubiera dispuesto de mucho más tiempo que nosotros, no hubiera tenido tiempo para probar, o poco menos, que el tiempo no existía fuera de nosotros. Hoy nadie duda del tiempo, porque no lo hay para demostrar que no lo hay. Se piensa poco. Y piensan pocos. Aunque hay muchos librepensadores que defienden con tesón su derecho de pensar, no lo hacen por el huevo, sino por el fuero. Es decir, no lo hacen para aprovechar su derecho, sino para que conste que le tienen. Se defiende la libertad de pensar, y de no pensar. Para los más es puro acto de abnegación, altruismo esa defensa. Son capaces de dar su sangre porque piensen libremente. Los que tengan esa manía. Podría hacerse una estadística, que sería enternecedora. Esta, la de los buenos liberales que han muerto, o padecido por la libertad de pensar en España, comparados con los contadísimos españoles, para quienes ha servido prácticamente el derecho ganado con tan hermosa conquista. Pero una cosa es pensar y otra afirmar, negar o tener sus dudas. La democracia para muchos, consiste en el milagro de tener una opinión acerca de las cosas sin haber pensado en ellas. ¿Qué diríamos de un niño holgazán que en vez de estudiar la lección se entretuviese en cazar las moscas, que no caza la araña filósofa, y que al día siguiente, al preguntarle el maestro, contestara: no sé la lección, dudo de ella? Pues esto hacen y dicen muchos de nuestros contemporáneos. Los tiempos son de duda, se oye por todas partes. La duda es una enfermedad del siglo. Y hasta se toma a gracia la duda. Y el que duda se cree en estado interesante, y casi romántico y poético, como la dama de las camelias. Los poetas cantan sus dudas, que en muchos de ellos, es como cantar su ignorancia, y su holgazanería. Nos mata el análisis. Esta es la síntesis a que llegan de golpe muchos, que en su vida han analizado nada. Si oyéramos a ciertos fisiólogos y médicos imaginarios que quieren hacer del hombre contemporáneo el enfermo a palos, la gente se cae a pedazos por el exceso de inteligencia, por demasiado ahondar en las ideas, que analiza excesivamente. Pura calumnia. Los vicios, la excitación sensual, no diré que no maten a medio mundo. Pero que las generaciones se vayan haciendo enclenques de tanto filosofar, es pura cavilación de quien tampoco ha analizado mucho, aunque se crea otra cosa. Hay, Hamlet, ahora una filosofía, que se llama el positivismo, que tiene el inconveniente de que se enamoren de ella casi todos los boticarios y médicos de partido, y la multitud de aficionados que filosofan como los comisionistas de sobremesa. Este ayer y ya llena el mundo. Y aunque en ciertas regiones de la vida intelectual ya no soplan buenos vientos para tal sistema, o mejor tendencia, de escalera abajo su imperio, es indisputable. Pues bien, este positivismo ha puesto de moda el desprecio de la metafísica, ha relegado a los ensueños de la edad teológica, el ergotismo escolástico, ha materializado la especulación, ha metido las ideas y las categorías en sendos frascos de farmacia y, en suma, ha acostumbrado a la gente a no reflexionar, a no ahondar en las cuestiones, a no descomponer los juicios, ni examinar los conceptos. Y con motivo de no hacer metafísica, la mayor parte de esos filósofos tan claros y llenos de hechos, sientan afirmaciones gratuitas, peticiones de principio, toman actos de voluntad, por conocimientos positivos, arbitrarios, ucases de autoridad, por intuiciones irrefutables. Y resulta de todo esto que, tal vez, a pesar de tanto, como se ha vulgarizado la instrucción, jamás, en época de cultura regular, ha habido menos personas, con el hábito de pensar profundamente, con original arranque e independencia. La filosofía verdadera, goza hoy de un descrédito, a que no había llegado nunca. Ya casi nadie quiere llamarse filósofo. En nuestro país, particularmente, la literatura filosófica es casi nula. Se escriben novelas, dramas, poesías líricas, cuentos, libros técnicos, etcétera, etcétera. Pero ninguna de esas obras en que la filosofía es arte se hace popular, interesa a todos. Aficionados de las letras, que tienen regulares conocimientos de literatura amena, patria y extranjera, que algo saben de historia, de ciencia, de política, etcétera, etcétera, ignoran de un modo fabuloso las materias filosóficas. Está en la atmósfera esta ignorancia. Pero ello no quita que cualquiera, hoy más que nunca, se atreva a sentar conclusiones categóricas acerca de los más graves problemas metafísicos. Y esto se hace así, como al descuido, de pasada, incidentalmente, en cualquier ocasión, describiendo una sesión del ayuntamiento, o un estreno, o un baile. Dar de hecho de que de Texas arriba no puede saberse nada, o que la ciencia moderna ha hecho bancarrota, o que el hombre actual ha renunciado a las hermosas ilusiones de las edades creyentes, o que toda filosofía es inútil, o que el idealismo ha muerto, o que ya nadie cree en el alma, etcétera, etcétera, es cosa corriente, y cada cual escribe estas afirmaciones o negaciones terminantes, absolutas, sin darse cuenta de lo que hace, creyendo ser modesto. No falta quien estudia con gran escrúpulo los pormenores más insignificantes de un hecho histórico, de una noticia cualquiera, para marchar sobre seguro o estar bien informado al hablar, o escribir, y ese mismo no repara en resolver en medio renglón el problema capital de la ciencia, sin pensar siquiera lo que hace, repitiendo una frase hecha del positivismo callejero. Verbigracia, diciendo así: como toda ciencia seria, se funda en la experiencia sensible. O, como ya no hay crédito para la metafísica. Como el mundo de lo fundamental es incomprensible, etcétera, etcétera. Es decir, que llamamos matar la metafísica, a improvisarla. Y lo peor no es esto. Como tan desacreditada está la filosofía, y la literatura que ha de ser popular, no quiere nada con ella, sucede que sólo consiguen a veces, llamar algo la atención, los pensadores extravagantes y extremosos, como el desgraciado alemán de Zaratustra, Nietzsche, cuyo sistema de repugnante aristocracia intelectual, poco faltó para que anduviera por las cajas de cerillas. Schopenhauer debe su popularidad relativa, no a lo que tal vez haya de fuerte y profundo, en su sistema, sino a sus célebres salidas pesimistas. Max Nordau, una adocenada medianía, se ha hecho célebre por decir que todo es mentira, y que casi todos, menos él, están locos. Lombroso, maestro de Max Nordau, que hoy reniega de su discípulo, porque éste exagera, se hizo conocer gracias a análogas exageraciones. Y en tanto, la filosofía metódica, racional, ordenada, solidaria de la historia del pensamiento, no tiene quien la presente al público. Porque esas vulgaridades, que hoy hablan de un fusil nuevo, o de una bailarina célebre, o de un escándalo internacional, o de un poeta vicioso, o de un rey suicida, o del sistema hidroterápico de un clérigo, o de la filosofía desdeñosa y cruel de Nietzsche, nada tienen que decir de los filósofos regulares, difíciles de entender, prudentes en sus teorías. La consecuencia es que el gran público, medianamente enterado de novedades literarias, económicas, sociales, científicas, políticas, militares, etc., de las filosóficas sólo conoce lo peor. La extravagancia, el artificio, el exceso, la comedia y la locura. Pues bien, Hamlet. Yo quisiera empezar a contribuir, en el humilde alcance de mis fuerzas, a contrarrestar estos males, y entre otros recursos he ideado estas cartas, a una sombra poética y filosófica, a un soñador engendrado por otro soñador, a uno de esos mitos ya eternos, convertidos para la humanidad en idea fija. Sí, Hamlet. Tú eres una idea poética, una larva ideal, que ya no olvidarán los hombres, y la figura simbólica más adecuada, para que yo te dirija estas cartas, de filosofía popular, en que hablo contigo, y hablo con todos los que ordinariamente, no leen filosofía. En cuanto a lo de escogerte a ti, Hamlet, como corresponsal simbólico, recuerda lo que, según Shakespeare, fuiste en este mundo y lo que fuiste, según la interpretación que de tus cantos, nos dieron Goethe, Hegel y otros. Tenías un propósito culminante, vengar a tu padre. Un interés personal, de actividad ordinaria, mundana, que exige facultades, recursos, mañas de las que suelen poseer los hombres que no piensan, pero hacen. Raza terrible y poderosa. Pero tu espíritu de mariposa socrática, te llevaba a volar de fenómeno en fenómeno, preguntándole al mundo su secreto, siempre abstraído en tu venganza, desmayado en los medios de conseguirla, desviado de tu camino por las ideas, siguiendo las ondulaciones del interrogante, de tus dudas. Eras un pensador poeta. No eras un hombre de acción. Estabas perdido. Pero, dispénsame que te lo diga, eras un pensador aficionado. Está por demostrar si es mejor ser filósofo sistemático, que filósofo esporádico, fragmentario, de ocasión. Renan ha censurado levemente a Cousin, porque hizo a muchos jóvenes de su tiempo, tomar el dilettantismo platónico, delicioso y profundo, pero no científico, como un sistema vigoroso. Pero no falta quien encuentre menos expuesto, filosofar como Platón, o el mismo Renan, que encerrarse en la fortaleza aislada, de un sistema, provisto de todo el armamento, de las hipótesis exclusiva, y vigorosamente técnicas. El que se mete por los diálogos, adelante va confiado, porque, ni un momento, volviendo la cabeza, deja de ver detrás de sí la entrada, que puede ser, si quiere, la salida. Pero en las encrucijadas de casamatas, bastiones, fosos, trincheras, etcétera, etcétera, del criticismo, del positivismo de Kant, de la evolución spenceriana, del idealismo hegeliano, quien una vez allí emboscado encuentra la salida. Por eso, entre un sistema, que no sea el de la absoluta certeza, y una filosofía de guerrillas, ¿es acaso preferible esta última, desde el punto de vista de la independencia personal? Pero una cosa es eso y otra, el filosofar demasiado aleatorio, sin propedéutica, o sea preparación y aclimatación intelectual, sin constancia ordenada, sin tradición de sabiduría, sin instrumentos auxiliares. Y tú, Hamlet, por culpa de tu edad, de tu siglo, de tu país, de tu alcurnia, de tus parientes, de tu educación, de tu tragedia, eras pensador de esta última clase, demasiado poco informado de lo histórico, de lo académico, de lo metódico. Aunque eras lince, y en facultades no adquiridas pocos, te aventajaron. Sea como quiera, mis noticias que van indirectamente a los lectores más distraídos, menos preparados con estudios de filosofía, no te ofenderán por lo conocidas, ni por la forma llana y clarísima, y aun trivial con que te las dé. Pues, ni tú en este mundo, tuviste tiempo ni ocasión, de aprender ciertos tecnicismos, ni en tus días, existían muchas de las cosas, de que tengo que hablarte, ni se usaban los términos filosóficos, que hoy se usan. De modo que, aunque pensador, por tus condiciones particulares, se te debe hablar como a todos aquellos que no suelen parar, mientes en la filosofía, y a los cuales, precisamente yo quiero dirigirme por los motivos, tantas veces señalados. Y sin más preámbulo, te anuncio que el próximo asunto de mis cartas será, como conviene, una cuestión general, lo que se ha llamado espíritu nuevo, y también de reacción idealista, y hasta el neocristianismo, y el neomisticismo, como si todos estos términos no significaran cosas diferentes. En esta confusión de los nombres, hay ya indicios de la vaguedad e inexactitud de los conceptos. Sí, se confunden y mezclan muchas cosas. Como yo, desde ahora te lo declaro, me intereso en favor, no sin reservas, del actual movimiento, quiero fijar bien sus condiciones, porque por muchos, se empequeñece el alcance de estas tendencias, y se quiere achacar ciertos defectos, de alguna parte, al conjunto de tan considerable crisis, de la vida intelectual contemporánea. Y hasta la primera,